Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Educación en Acción. Y el día de hoy estamos en cabina junto a Úrsula y con dos invitadas súper, súper especiales. Hoy día seguimos hablando acerca de propuestas de atención a niños de 0 a 5 años. Pero antes de introducirlas, nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC. Estamos de regreso después del corte y como venía comentándoles, hoy día vamos a seguir hablando de propuestas de atención a niños de 0 a 5 años, pero el día de hoy tenemos a dos nuevas invitadas para que nos hablen del tema. La primera es Selva Chirif, que es licenciada en Educación Inicial de nuestra Casa de Estudios, especialista en gestión participativa para la inversión de la primera infancia. Actualmente es colaboradora en la investigación Cross Cultural Research on Parenting con pueblos indígenas Ticuna, Yagua y Cucama de la Amazonía peruana en la Universidad Leiden, Países Bajos, y además trabaja en la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural DGIBIR como coordinadora del proyecto Formación Intercultural para el Cuidado Integral y el Cuidado de la Primera Infancia Indígena de la Amazonía de Perú, Colombia y Bolivia. Felicitaciones, iba a decir. Bienvenidas, Selva Chirif.
Hola, gracias.
Y a continuación tenemos a Fiorella Calderón, que es egresada también de nuestra facultad y es licenciada en Educación Inicial y magíster en Gerencia Social. Actualmente es directora pedagógica de la Fundación Baltasar, la cual es una asociación civil sin fines de lucro que se crea en el 2010 y de la que nos va a hablar obviamente más adelante. Bueno, bienvenidas. Y como les decía, y vuelvo a repetir para que no se nos olviden, el día de hoy hablamos de las propuestas de atención de niños de 0 a 5 años. La última vez estuvimos hablando con Rosa y con Karen Brack acerca del niño travesuras y de las propuestas que cada una tenía en torno a este, hablando específicamente de dos enfoques precisos, uno el Rayo Emilia y el otro acerca de acompañamiento temprano y acerca de Amy Pickler. El día de hoy obviamente nos van a presentar nuevos enfoques, nuevas miradas con respecto a la atención de la primera infancia. Y quería volver a traer a colación el día de hoy la frase que dije en el último programa acerca de un documental que se llama El Comienzo de la Vida, que se estrena este año, hablando acerca de si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera, ¿no? Entonces, que nos lleva a la reflexión un poco acerca de cuán importante es realmente trabajar en la primera infancia para que realmente la educación a futuro y los niños del futuro, como se dice y suena muy cliché a veces, los niños son el futuro del país, del Perú en este caso, y realmente necesitamos invertir y pensar, repensar la educación de manera que podamos atender a sus necesidades y responder realmente al trabajo en este sector, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial antes de empezar a interrogar a nuestras dos invitadas del día de hoy. Regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en...
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho...
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de regreso en Educación por Zona PUC. Y bueno, para comenzar, yo quería preguntarle a Fiorella exactamente, cuéntanos por favor acerca de de a qué te dedicas en la Fundación Baltasar y obviamente ampliarnos el tema de qué se trata la Fundación Baltasar, porque hace un rato mencioné un poco de que era una entidad sin fines de lucro y etcétera, pero realmente obviamente ya estamos aquí para escucharte hablar y que te explayes en cuanto al tema de la fundación y tu trabajo en esta.
Bueno, gracias por la introducción. De hecho, la Fundación Baltasar y Nicolás lo que busca es brindar acceso a oportunidad a la primera infancia, a desarrollar su máximo potencial para romper estos círculos de desigualdad, ¿no? Y bueno, tenemos tres ejes, ¿no? Un eje en donde tenemos unas becas, ¿no? En donde también son becas, por ejemplo, para profesionales, que justamente están relacionados todo, que va a devolverse a la primera infancia, ¿no?
Okay, claro.
Educadores, medicina, ¿no? Luego tenemos otro eje que está trabajándose ahorita, que es el de comunicaciones, que es justamente promover la importancia del desarrollo infantil temprano. Y el eje que hemos trabajado más, digamos, es el CIP, el Centro Infantil Baltasar, ¿no? Que es el eje de pedagogía. Y, bueno, el CIP es un espacio de encuentro para las familias, en realidad, ¿no? Es un espacio en donde recibimos a niños entre los 6 meses a los 3 años con un adulto significativo. Y realmente lo que hacemos es acompañar al niño en sus momentos de exploración y de juego, ¿no? Y al acompañar al niño también acompañamos al adulto, ¿no? Acompañar al adulto a este mirar, a este respetar los ritmos, al observar y a esta interacción desde, digamos, desde el respeto, ¿no? Y desde el cuidado, ¿no? Claro. También tenemos, bueno, tenemos en los CIPs 3 personas, ¿no? Que están acompañando este momento de juego, digamos, que es un psicólogo, una maestra y una persona que normalmente inicia, ¿no? Como asistente y que viene de la comunidad, ¿no? Tenemos 3 centros, uno en Jicamarca, uno en Pachacútec y el otro en Pachacámac. Y siempre hay alguien de la comunidad que nos da también esta otra mirada, ¿no? Y nos permite también no ir en contra de principios básicos, ¿no?
Claro, tener una educación un poco más contextualizada.
Sí.
Claro,
¿no? Entiendo. Y bueno, lo que tenemos también son conversatorios para los adultos en donde hay ese intercambio de experiencias, estas dudas que surgen siempre en los papás, en los adultos que cuidan a los niños pequeños. Y siempre buscamos nosotros ser como el facilitador, pero no dar la respuesta.
Claro,
¿no? Acompañar un poco en este proceso de no sé qué hacer cuando mi hijo no quiere comer y otras mamás te pueden de repente contar qué es lo que ellas hacen, ¿no?
Sus propias experiencias de todas maneras. Me causa curiosidad un poco el tema de que tienen acompañamiento hasta los 3 años, porque obviamente no es lo que se ve comúnmente en algunos nidos y en general. Más adelante te voy a preguntar de esto, pero ahora le voy a dar la bienvenida nuevamente a Selva y para que nos comente, obviamente, los proyectos que está ahora con respecto a la atención de la primera infancia. Sé que está trabajando para el ministerio también, entonces, de hecho, va a aportar una mirada distinta.
Bueno, hola, gracias por la invitación. Bueno, yo vengo trabajando en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe desde el 2013. En ese año empezamos con un proyecto, que es el que has mencionado, que es el proyecto de formación intercultural para el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia indígena, que fue súper importante porque lo realizamos entre 3 países, entre Perú, Colombia y Bolivia. Lamentablemente, justamente queríamos hacerlo con Brasil porque estaba en la zona de la, de la frontera amazónica, del Amazonas, justamente, pero Brasil, por una serie de problemas, no pudo entrar. Entonces, este proyecto busca atender a la primera infancia de los pueblos Ticuna, Yagüe y Cocama, que están en la zona de frontera de Perú y Colombia, y Machineri, Tacana, Arahona y Yaminagua de Bolivia. Entonces, era justamente para revalorizar prácticas de crianza que, debido a múltiples factores, uno de ellos la religión, otro de ellos los programas del Estado, les han ido imponiendo otras formas de criar sin respetar que hay muchas prácticas de crianza súper valiosas en los pueblos indígenas que además están conectadas con la cosmovisión del pueblo y cómo ellos se conciben dentro de este mundo, cómo son las relaciones con la naturaleza también, ¿no? Entonces, al rescatar estas prácticas de crianza y dar aportes en salud, en nutrición, en educación, desde lo que el Estado garantiza justamente para asegurar un desarrollo integral de niños y niñas, ¿no? Ese era como el sentido de este proyecto y se trabajó con tres agentes que eran promotoras educativas comunitarias de estas zonas que hablan la lengua, porque es sumamente importante que se inicie con la lengua materna, ¿no? Y que se garantice la lengua materna, mejor dicho, y con líderes indígenas, porque es que si no se veía con ellos el tema fuerte de la garantía de derechos, pues nada se iba a poder hacer, y con familias a través de talleres comunitarios que se hicieron en cada una de las comunidades en las que se participó con este proyecto.
Sí, en realidad creo que definitivamente ambas propuestas nos llevan a mirar la educación y la atención a la primera infancia de todas maneras desde otro enfoque, porque la última vez, les cuento un poco, hablamos de una visión un poco más de Lima, se podría decir, o de un contexto más centralizado en general, ¿no? Y de hecho ambas propuestas nos hablan ya una de un tema de comunidades que están mucho más alejadas y que obviamente tienen un contexto totalmente distinto, y de una realidad que de repente no nos es tan lejana, pero que realmente no es tan visible a veces en general para la gente de educación y para la gente que trabaja en otro, desde otras perspectivas, ¿no? De los niños clásicos, que incluso pueden tener otro tipo de metodologías, pero definitivamente no tienen esta visión del contexto y la comunidad que de alguna manera tiene un impacto importante en general en la educación de la primera infancia. Hace un rato Fiorella mencionaba el tema de que, por ejemplo, los niños y las niñas tienen acompañamiento desde los, bueno, desde los 6 meses a los 3 años, ¿no? Hablando desde el tema de contexto, obviamente, porque es un contexto sociocultural distinto, ¿cómo es que seguí este acompañamiento? Porque, por ejemplo, en un nido común, entre comillas, ¿no? De la ciudad, de Lima, bueno, incluso en provincia también, o sea, los chicos, por ejemplo, en mi caso, en la institución que yo trabajo, van desde que caminan, prácticamente, obviamente tienen un proceso de adaptación y un tiempo de acompañamiento, pero ya se quedan solos, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol fundamental también de este adulto que acompaña hasta los 3 años, finalmente?
Bueno, como tú has dicho, de hecho, se ha adelantado muchos procesos, probablemente, ¿no? Adelantado y también creo que en el contexto en el que vivimos, muchas mamás, muchos papás necesitan irse a trabajar. Definitivamente. Y no pueden estar con sus hijos como de repente quisieran estar. Entonces, bueno, la opción es, lo llevo al nido desde el año o desde antes, ¿no? Nosotros proponemos que mientras que la mamá, el papá pueda estar con el niño, que lo esté. Y que lo esté hasta los 3 años, que es la edad en la que él ya poco a poco, ¿no? Puede ir de repente solo al, ¿no? al nido y se va a sentir más seguro, ¿no? Pero si antes puede estar en casa, ¿no? Mejor. Lo que nosotros brindamos es un espacio en donde van 2 veces por semana, ¿no? 2 horas. Están separados por grupos en base a edades y características de desarrollo. Y lo que hacemos es acompañar de forma libre también, porque ¿qué sucede? Que muchas veces nos dicen, nos hablan de jugar con los niños o nos hablan de observarlos nada más, y a veces nos genera cierta confusión también. ¿Qué tanto observo? ¿Qué tanto intervengo? ¿No? Y también creo que claro, hay que buscar como un equilibrio, ¿no? Una mamá que es súper cariñosa y que tiende a jugar en su casa con su hijo, no va a venir al centro para que yo le diga de repente, no puedes jugar. Pero sí decirle, mira, ¿qué tal si lo observas para ver qué en realidad es lo que él está haciendo? Y cuando él te invite a jugar, puedes participar de este juego, ¿no? Y también calmar esta, porque a veces hay mamás que vienen y me dicen, no sé qué hacer porque yo quiero jugar con mi hijo, pero mi hijo no, parece que no le gusta jugar conmigo. Y me lo dicen con mucha tristeza, ¿no? Entonces, tú dices, ya, pero ¿qué es lo que esta mami cree que su hijo necesita? Esta mamá cree que su hijo necesita todo el tiempo jugar con la mamá.
Que tiene que ver con un tema de ansiedad y de apego muy fuerte, más demandante de la mamá al hijo.
De la mamá, claro, ¿no? Y de repente el acompañarla en darse cuenta, mira, qué bueno que tu hijo en este momento puede estar jugando solo y solo voltea a mirarte en ciertos momentos, eso también significa que tú ya le estás brindando la seguridad que él necesita, ¿no? Entonces, un poco ese es el rol que cumplimos, ¿no?
Y, por ejemplo, Selva, en tu caso, ¿cómo es que trabajan con el tema de la primera infancia? Que, o sea, en el proyecto, cuál es la propuesta en concreto, ¿no? ¿Tienen algún, por ejemplo, yo en algún momento escuché que también con Red Innova, si no me equivoco, hablan de acompañantes y también promotoras que de alguna manera eran capacitadas para salas de estimulación temprana, si no me equivoco.
Ya.
No sé si...
No, nosotros no estamos dentro del enfoque de la estimulación temprana. Nosotros estamos dentro del enfoque que maneja el Ministerio de Educación, que es el de acompañamiento, ¿no? Porque creemos que el niño es una persona de acción y no de reacción, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, nosotros, ya te comenté, trabajamos con promotoras, con familias y con líderes, en los tres campos, o sea, con los tres actores de maneras muy diferentes. Con promotoras, lo que hemos logrado con este proyecto es hacer un plan de formación de promotoras indígenas amazónicas, en el que se rescaten prácticas de crianza propias de cada cosmovisión, y también desde el enfoque del acompañamiento temprano, ¿no? Y hemos trabajado, las promotoras en las comunidades trabajan a partir de entornos comunitarios y entornos familiares, es decir, hacen visitas familiares, porque al principio empezamos con entorno comunitario, que era casi como menciona Fiorella, de generar espacios para que los niños vayan y jueguen con sus mamás, y también ayudar a esta vinculación en el juego, ¿no? Respetuoso, de que los adultos puedan ir, observar y ver cuáles son las necesidades y los intereses de los niños, pero nos dimos cuenta que los problemas más preocupantes estaban en temas de nutrición y de salud, ¿no? En estas zonas. Entonces, lo que han empezado a hacer las promotoras es ir casa a casa a ver un poco las condiciones, a poder conversar con las mamás sobre qué cosas comen los niños, y también poder intervenir en situaciones específicas, ¿no? Ahora, hace poco estuve en un taller de promotoras y es bien interesante escuchar lo que ellos te traen, ¿no? Una de ellas me contaba que había un niñito que no le gustaba comer pescado, ¿no? Entonces, solamente comía yuca, y bueno, se está desnutriendo porque está solamente comiendo un carbohidrato. Entonces, ella interviene y le dice a la mamá, mira, ¿qué te parece si las dos cocinamos y hacemos como un tacacho, ¿no? Que es masa de plátano, pero un tacacho de yuca con pescado, y lo envolvemos todo, entonces, para que ya no se dé cuenta que hay mucho pescado. Entonces, la creatividad y la cercanía que tienen las promotoras con la familia fue básico para el éxito de este programa. O sea, las promotoras que son más empáticas con las mamás son las que mayor éxito y aceptación tienen en las casas, ¿no? Y lo otro que hacen las promotoras es, una vez a la semana se reúnen en grupos de madres. Algunas les hemos podido ayudar en la construcción de sus locales, a otras no. No, pero no por el Ministerio de Educación, sino con donaciones de amigos y cosas así. Y, por ejemplo, esta promotora se reúne con las mamás en un espacio lindo, en una maloca que se ha construido súper linda, iluminada, ventilada, donde están separados, igual como comentaba Fiore, por características de desarrollo. Y y con las mamás lo que hacen es compartir también prácticas de crianza, ¿no? Que se están perdiendo en los pueblos indígenas y que son sumamente valiosos en temas de salud, de cómo curar con ciertas plantas, etcétera, ¿no?
Claro, y por ejemplo, ahora que mencionas el tema de las prácticas de crianza que de repente quieren rescatar desde este contexto tan rico también, yo recuerdo que alguna vez en un curso, por ejemplo, hablábamos de la tecnología, ¿no? Y cómo realmente la tecnología debería ser llevada o no a estos pueblos indígenas, que de repente es como con el fin de que, o sea, ¿para qué le vas a dar una laptop, no sé, una computadora, cables, si realmente no saben para qué usarlos, o si realmente van a estar ahí, qué sé yo, tiradas sin algún fin en concreto, ¿no? Y era como que, ¿hasta qué punto hay que intervenir? Y realmente como que, no, tú, lo que tú estás haciendo y lo que tú has hecho durante años realmente no funciona, no es bueno para la crianza, en lugar de realmente investigar, analizar estas, en este caso, estas prácticas de crianza, para realmente decir, oye, no, mira, lo que tú también me propones es una buena forma y realmente no hay un impacto negativo en cuanto a la crianza, ¿no? Bajo sus dos enfoques en general, tanto el de Fiorella como el de Selva, ¿cómo han aportado la visión de estas comunidades y la visión de estas poblaciones, ¿no? ¿Qué retos han representado para ustedes en general, tanto para el tema de las comunidades indígenas como las poblaciones a las que atiendes tú también, Fiorella? Porque de hecho hay otros contextos, hay otras miradas que de alguna manera u otra han aportado o no, ¿no? ¿Y qué retos ha representado para ustedes también el poder integrar todo esto en la atención a la primera infancia?
Bueno, justamente lo que se pretende es hacer un diálogo de saberes, ¿no? Uh-huh. Entre las cosmovisiones amazónicas, en este caso Ticuna y Aguacocama, con las que hemos trabajado, y las otras cosmovisiones, o los aportes de la salud, los aportes de la educación. En un taller que tuvimos con familia, a mí me ocurrió algo bien, bien interesante, ¿no? Estábamos hablando sobre cómo curar cuando los niños están con gripe, ¿no? Pero ustedes saben que a veces las gripes son virales y que simplemente hay que esperar que pasen y ya. Entonces un grupo de mamás, además con las que yo tenía bastante cercanía, empezaron a decir, sí, mira, profesora, cuando están con gripe, mezclamos tamamuri, que es una planta, miel de abeja y petróleo. Entonces con eso le sobamos el cuerpo porque eso, para que le pase el dolor de cuerpo, ¿no? Entonces yo me quedé así como, uy, petróleo, dije, bueno, voy a esperar que terminen las exposiciones y luego yo voy a aportar y decir pues lo que supone sobarle petróleo al niño en el cuerpo, ¿no? Porque intervenir en ese momento yo no lo sentía como, podría ser un poco como impactante, ¿no? Entonces al final, cuando terminaron las exposiciones, yo le dije, mira, he aprendido muchísimo con lo que ustedes me han contado, realmente yo no sabía de estas plantas, o de estas sí, ¿no? Porque yo también me he criado en la Amazonía. Pero les dije, hay algo que me ha dejado un poco preocupada, y le digo, y así como ustedes han aportado un conocimiento súper valioso, y yo les quiero aportar también, y les dije, ustedes decían que para cuando el niño estaba con gripe mezclaban estas tres plantas, estas tres cosas para sobarlo, y mencionaron petróleo. ¿A qué se refieren con petróleo? A querosene, me dijeron, uy. Entonces ya me preocupó, ¿no? Entonces le dije, miren, lo que pasa es que el querosene es un químico y ese químico, pues, cuando tú le echas a una persona, sea niño o adulto, entra por los poros. Entonces, miren, veamos nuestra piel, ven dónde están los pelitos, no sé qué. Bueno, por ahí hay poros, eso entra por nuestro organismo, afecta al hígado, afecta riñones. Y claro, ahora al niño le puede hacer sentir bien, pero a la larga eso puede dar enfermedades, cáncer. Entonces, lo bonito fue establecer, bueno, tú me estás contando y yo te estoy aportando con otras cosas, y no yo te estoy imponiendo de no hagas eso, ¿no? Sino que estamos entrando a una reflexión conjunta. Y al final, no, profesora, pero no, nosotros lo hacemos solo para que resbale, me decían, para que resbale. Entonces yo le decía, bueno, pero a ver, pensemos en otras cosas que nos ayudan a resbalar. Ya, la grasa de gallina, perfecto. La grasa de lagarto, la grasa de suri, el aceite, la grasa de coco. Todo lo que nos ayuda a resbalar, utilicémonos, pero obviemos el queroseno, porque el queroseno realmente puede ser nocivo para los niños. Y luego, después del taller, varias mamás se me acercaron y me dijeron, ay, no, que sí, nos hemos quedado preocupadas. Entonces, a veces ahí no es porque lo hacen de malas personas, sino porque a veces no tienen toda la información, ¿no? Entonces yo creo que la idea es construir, y eso es lo que en el ministerio, en la dirección en la que trabajo, apostamos, ¿no? En un diálogo de saberes. O sea, creo que es importante dialogar y reflexionar y no imponer, ¿no?
Claro, como Sheila decía, no solamente en las comunidades indígenas, en general, ¿no? O sea, en Lima nosotros encontramos tantas prácticas distintas, además, ¿no?
Aparte, porque a Lima ha venido mucha gente también de provincia. Exacto. Entonces, de hecho, hay una mezcla cultural y hay una gama de...
Nosotros llegamos a centros poblados rurales, a diferentes comunidades, ¿no? Y sí nos damos cuenta de las diferencias, ¿no? A veces yo he ido con alguna idea y en el momento me doy cuenta y digo, no, o sea, por aquí no va. Y como dice Selva, o sea, en todo momento creo que es... Por ejemplo, en estos conversatorios que tenemos, se hablan de ese tipo de cosas, se habla de la tecnología, qué piensan los papás, por qué utilizan tecnología, qué podrían utilizar en lugar de eso, ¿no? Y un poco para comentar esto que comentábamos antes, nosotros ahorita tenemos un piloto, que es un piloto prenatal y posnatal, Y también por una, o sea, digamos, por diagnósticos que hemos hecho en las comunidades en las que estamos, también se ha visto esta importancia que hay que darle a prácticas de crianza dentro del hogar y al tema de nutrición y salud, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es, en este piloto lo vamos a evaluar ahora en julio, es este acompañamiento desde la mamá en gestación, ¿no? Y con visitas domiciliarias hasta, digamos, ahorita en el piloto también tenemos bebés, ¿no? Hasta 6 meses, que es como, hasta ahí hacemos el acompañamiento en la casa, digamos, y después ya los recibimos en este espacio más comunitario. Y ahí también creo que esto nos sirve para, además de orientar y acompañar en este proceso de la nutrición, de los micronutrientes, de que la mamá tenga claro el tema de la lactancia materna, ¿no? Además de eso, también para conocer mejor, ¿no? Entonces, claro, si yo veo una realidad, ¿no? A la hora de que acompaño, luego desde el centro no te voy a decir algo que de repente está no yendo totalmente en contra de, claro. ¿no? Y como dice Selva, no, las mamás no hacen, o de repente no dan el no sé, un aparato o algo tecnológico de maldad, ¿no? Lo hacen un poco a veces porque o no conocen qué puede afectar esto. O además también creo que a veces el contexto y el estrés que genera el trabajo, los problemas económicos, ¿no? Tantas, no sé, en verdad, hay accesos, claro, no hay acceso a muchos servicios, ni siquiera servicios básicos en muchos lugares, que yo creo que a veces es lo que piensas que es mejor, ¿no?
Entonces, claro, de hecho no todos sabemos hacer todo, ni somos especialistas en todo, entonces de hecho hay mamás que de repente no lo hacen con una mala intención, pero de acuerdo a sus posibilidades tratan de resolver muchas situaciones.
Claro, y lo interesante es entrar en este diálogo, ¿no? No entrar en decir, no, esto no hay que hacerlo, sino más bien en, ¿y cómo podríamos hacer?
Claro. Y bueno, para seguir conversando acerca de este tema, vamos a irnos a un corte y volvemos en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígite.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y estamos de regreso en Educación en Acción y veníamos hablando acerca de este diálogo y realmente esta conexión que debíamos hacer y que debemos promover en general desde todos los ámbitos educativos acerca del el tema del contexto, de los aportes que nos pueden dar las comunidades en general al trabajo en la escuela, ¿no? Y qué prácticas podemos rescatar, qué prácticas de repente podemos mejorar y dialogar para construir una mejor propuesta. Pero en realidad también creo que, de hecho, para ustedes todo este proceso de trabajo con la primera infancia y sobre todo el tema de crianza, que de alguna manera ha salido muy a flote, sobre todo el tema de las prácticas de crianza en concreto, ¿qué retos ha representado en concreto para ustedes todo este trabajo, ¿no? Porque, de hecho, llegar a un diálogo constructivo, que realmente podamos dialogar, porque muchas veces se habla de que en las comunidades es muy difícil llegar y observar, por ejemplo, me imagino una investigación y a un investigador tratando de hallar los problemas de esta comunidad, los problemas también, entre comillas,
y ver cómo pueden aportar, pero realmente cuando uno es un tercer agente que viene a observar o a ver, realmente no estás viendo el ambiente de la manera más natural posible. Por ejemplo, en el caso de Selva, cuando nos hablaba de estas promotoras, de hecho, ellas tienen mucho más vínculo y contacto con estas madres, y de alguna manera eso también hace que lo que ellas les digan a estas mamás sea mucho mejor y bien recibido. Entonces, ¿cómo es que, qué tipo de retos les ha representado para ustedes trabajar con estas comunidades? ¿Cómo llegar al diálogo realmente, ¿no? Y a que en conjunto puedan construir?
Bueno, de hecho, yo creo que se parte desde el respeto, ¿no? Desde, no sé, yo siempre me pregunto ¿quién puedo ser yo? ¿Qué derecho tengo yo para decirte qué está bien? ¿No? Y creo que si partes desde ahí, es súper interesante más bien escuchar qué puedo aprender de ti. Y yo contarte qué es lo que yo he aprendido, ¿no? Y luego crear algo, ¿no? Crear algo juntos. Creo que si partes desde una mirada desde ahí, es más sencillo. Ahora, que sí hay situaciones en donde, no sé, cosas básicas como de repente lo que Selva contaba, ¿no? Hablar de petróleo, claro, de queroseno, y de que tú, por tu experiencia y por los conocimientos que tienes, te genera como, ¡oh, eso no, eso es peligrosísimo, eso, claro, está súper mal! Y hay que contenerse y controlarse y pensar, sí, pero es que está mal desde lo que yo sé, sí, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, en mi caso, yo vengo trabajando con pueblos indígenas o en relación con pueblos indígenas incluso antes de entrar a la facultad, ¿no? Porque mis papás los dos son antropólogos y desde chiquita he podido convivir en estos espacios. Bueno, no sé, la idea yo creo que es ir sin prejuicios, ¿no? O sea, totalmente abierta a que, como dice Fiore, tú no eres nadie para decirle a ellos qué hay que hacer y qué no. Incluso a una mamá, cualquier mamá de acá, si tú vas con tu enfoque súper lindo, atención temprana, picleriano, de por favor no verticalices al niño, las mamás te miran con cara y tú, ¿quién te has creído para venirme a decir qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, incluso desde ese ámbito es complicado. Entonces, en estos contextos, yo hice mi tesis también de acá, de licenciatura, en una comunidad cocama. Y es ir totalmente abierta, ¿no? Sin buscar el problema, como dices tú, sino para ver qué te aportan, para convivir, para dialogar, para reflexionar juntos. Yo creo que es básicamente eso.
Claro. Y de repente ya para ir también al tema de cómo están viendo los resultados de todo este trabajo, cómo creen que todo el trabajo que están haciendo, el acompañamiento, en el caso de Fiorella, de los niños desde los 6 meses hasta los 3, en el caso de Selva, el tema del acompañamiento, estas promotoras que cumplen un rol fundamental, ¿cuáles son los resultados hasta ahora? ¿Qué impactos han visto que de repente han dicho sí, o sea, se debe seguir trabajando en esto, ¿no? O de repente no, esto hay que ajustarlo y ver qué podemos cambiar para seguir mejorando?
Claro. Bueno, en el caso del piloto, que como te comentaba, va a ponerse en evaluación, claro, en julio, pero digamos, nosotros ya podemos sacar algunas cosas y es interesante porque ahí mides mucho más rápido, ¿no? Niveles de anemia, ¿no? Temas de nutrición y temas que se miden, ¿no? Con análisis. Claro, sí. Entonces, por ahí es buenazo, pero en el tema de acompañamiento, claro, es un poco más complejo, ¿no? Porque es cualitativo.
Claro,
¿no?
Y de hecho hay que tener un ojo clínico.
Sí, ahí. Entonces hemos, ahorita en la fundación estamos en una búsqueda implacable. en verdad, no sé, juntándonos con diferentes organizaciones y especialistas, ¿no? Para ver la posibilidad de tener una evaluación de impacto en el 2017, ¿no? A mediados del 2017 empezar a trabajar una evaluación de impacto, porque sí creemos que necesitamos justamente tener y demostrar estos resultados para poder replicar, ¿no? Claro. O sea, ahorita, antes de empezar a crecer, queremos como, ok, queremos que esto esté potente, que esto sea fuerte, que en verdad valga la pena, ¿no? Y luego estamos listos, ¿no? En base a los resultados que tengamos. Ahorita, cualitativamente, te puedo contar en base a focus groups que hemos hecho con los papás, ¿no? En base a observaciones, el nivel de compromiso que vemos en los papás. De repente, en un inicio, no sé, en los datos, en los diagnósticos, tenemos niveles de violencia familiar súper altos, y después de un tiempo esto va bajando, y te explican el porqué también, ¿no? Mucho empoderamiento de la mujer, ¿no? Hay mucho empoderamiento de la mamá siendo más segura de lo que hace también, ¿no? Y de las decisiones que se toman. Sí, temas de nutrición, ¿no? O esta calma, las mamás te dicen, yo vengo al CIP, ese es mi momento de relajo, ¿no? Ese es mi momento de paz. Y en verdad es porque es un lugar en donde van a ser acogidas, escuchadas y valoradas, porque también nosotros ganamos un montón al escucharlas a ellas, ¿no? Y creo que esos ya son resultados súper importantes, ¿no?
Definitivamente, de todas maneras.
Sí, bueno, lo nuestro, desde que empezamos con esto, nos dimos cuenta que para trabajar en un programa de 0 a 3 era básico y elemental trabajar con la gente de salud. Entonces, como esto era en Loreto, nos dirigimos a la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, conversamos con ellos, se vieron súper entusiasmados, pero por diversos motivos de falta de personal, pues no se pudo hacer un acompañamiento tan, tan cercano, ¿no? Y lo que se ha hecho en el proyecto, o sea, el proyecto es mucho más allá de las promotoras, ¿no? Se han construido estas rutas que he traído acá, estas rutas interculturales para el cuidado y la protección de la primera infancia, que justamente plantea un diálogo de saberes entre, no es este, entre un diálogo de saberes entre las cosmovisión indígena y lo que puede ofertar el Estado para la garantía de derechos de los niños. Se han construido observatorios comunitarios, que son estos de acá, que también he traído en este libro de sistematización.
De todas maneras, ¿no? Nuestros oyentes no lo van a poder ver, pero luego si buscan el video, los podemos mostrar unas imágenes.
Exacto. Sí, entonces, a través... la cámara de acá. A través de estos observatorios comunitarios, como que las familias pueden... saber qué es lo que pasa con sus niños desde que nace, ¿no? O sea, si han tenido diarrea, si han tenido gripes, si han nacido en casa, cómo han nacido, si han habido complicaciones durante el parto. Y es como llegar a un registro, es como un control de crecimiento y desarrollo, como el CRED, pero de manera que ellas lo pueden leer, porque el CRED tiene esto de... es como un cuadro de doble, ¿no? Entonces, leer este planteamiento de que sí es recontra complicado. Varias veces nos hemos sentado a ver cómo es que si entienden el CRED y no lo entienden, y a través de estos observatorios en el que ellas representan a sus niños, ¿no? O sea, lo hacen con materiales de la zona, con fibras, con semillas, con plumas, cada cosa representa una dimensión que ellos quieren observar del desarrollo de sus niños, ¿no? Se han trabajado muchas cosas, también se ha trabajado todo un plan político para que la intervención sea multisectorial y no solamente desde educación, porque en 0 a 3 en realidad salud es bastante importante, ¿no? Decía Fiorella que ellos querían empezar a medir esto, pero de hecho es a través de salud, ¿no? Porque los niños pues avanzan muchísimo en esta etapa. Entonces digo, si nosotros vamos a tomarles como una prueba a los niños, claro, a los 6 meses no gatearán, pero a los 9 sí. Entonces no sé si vale la pena. Yo creo que más hay que apuntar al tema de salud, a si tienen anemia, a cómo están a nivel de nutrición. Y esos temas los estamos trabajando fuertemente con las promotoras ahora, ¿no? Y esos han sido los ajustes que hemos hecho. Al principio estaba mucho más centrado en el enfoque, acompañamiento y respeto, juego libre movimiento, todo lo más. Pero ahora dijimos, acá hay problemas de salud, acá hay problemas de nutrición, bravos, ¿no? Entonces empecemos a trabajar eso, y las promotoras se han empoderado, pero grandiosamente, ¿no? Desde el 2013 hasta ahora ya puedes ver un salto, pero grande.
Claro. Aparte porque estamos en un país donde el índice de desnutrición también es bastante alto. De hecho, ha habido una disminución del 20%, si no me equivoco. Pero igual, o sea, hay niños que no están de repente desnutridos, pero están malnutridos. Entonces, el tema de la nutrición en general es un talón de Aquiles.
Y en general es salud, ¿no? Porque como decía Selva, nosotros también trabajamos el seguimiento del CRED. Y claro, tú ves, ¿no? Y dices, pero tenemos, porque hemos hecho como el mapa de, ¿no? de actores. Entonces, tenemos ya la próstata, la próstata, la próstata. Entonces, ¿por qué el 80% no está al día? Claro, y las mamás te dicen, porque cuando voy, espero un montón. A veces he ido para la vacuna, no sé qué, y no había vacuna. O tengo miedo a la vacuna. ¿Por qué tienes miedo a la vacuna? Hay que entender que... ¿no? Entonces, es verdad que hay que trabajar de forma
e involucrar a los agentes en general. Total. Porque yo siento que de todas maneras, si no están vinculados y realmente no tienen idea de por qué son importantes en este, en esta acción, realmente no se van a sentir parte de...
Claro, o que vayan, ¿no? En vez de repente, ay, no sé, hacer que las mamás vayan para allá, ven tú para aquí, ¿no? Alguna vez hemos logrado que vengan los representantes de una posta, ¿no? Y conversen acerca de por qué la vacuna, qué significa cada vacuna. Y, bueno, subimos un montón, ¿no? El nivel de... estábamos al día con las mamás. Porque, claro, es distinto que en un espacio en donde ellas confían, vengan y les expliquen, ¿no? Hecho. A que tú digas, anda, pero ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? Y esas personas yo no las conozco.
Con miedo de, de ir, ¿no?
Pero además, mira, imagínate, si eso que cuenta Fiorella pasa en Lima, ustedes se imaginan qué pasa en la frontera. O sea, es en la frontera. Estamos en la puntita del mapa, ahí donde ves Perú con Colombia. Estamos exactamente ahí, no hay, a veces no hay médicos porque claro, además es una zona de narcotráfico, entonces un montón de gente no quiere, un montón de doctores que les ofrecen, te vamos a pagar 9,000 soles al mes, no, si me voy a tener que ir a la frontera, salir de ahí hacia Iquitos es carísimo además. O sea, y lo mismo que cuenta Fiorella pasa ahí, ¿no? Las mamás salen de las comunidades, que encima no es barato, pues tienen que gastar en gasolina para llegar. Y hacen unas colas interminables y a veces no las atienden. Entonces ya, pues, ¿para qué van a volver, no?
Claro, de todas maneras regresan, eso desmotiva totalmente,
totalmente desmotiva.
Claro, su interés para realmente ella fomentar la salud y la buena salud.
Y luego también lo otro que hay que trabajar con salud y que nosotros lo hemos empezado a trabajar en los talleres es el tema de la atención al niño con respeto, ¿no? O sea, me acuerdo una vez tuvimos que sacar a una niñita de una comunidad que estaba con una desnutrición fuerte y le tenían que sacar... Y le tenían que sacar un análisis, entonces agarraron, la metieron en una, como una bolsa para pesarla, al toque la agarraron, le sacaron sangre, al toque la agarraron, le pusieron una inyección, le hicieron todo eso en menos media hora, la niña de alaridos obviamente, pero sin ningún respeto, sin anticiparle, sin hablarle, ¿no? Entonces... mi compañera del ministerio y yo le dijimos, bueno, estás tratando con niños, con seres humanos, no con animales, ¿no? Ni siquiera un animal, hay que tratarlo así, o sea, tranquila, anda explicándole, esta niña está totalmente asustada, ¿no? Pero nos hemos automatizado, yo creo.
Sí, qué importante tratamos... es que las personas que, no sé, en salud, en este caso...
Antes de seguir fluyendo, porque realmente estamos fluyendo con el tema de la conversación, vamos a irnos un corte rapidito y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot,
te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, E.T. llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en...
¡Zona PUC! Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Regresa en Educación en Acción, nos quedamos a media idea con Fiorella. Fiorella, ¿puedes continuar ahora, sí?
Sí. No, te decía que qué importante es esto de mantener ese respeto y este cuidado, ¿no? Porque, claro, hay mucho personal, digamos, en los puestos de salud, ¿no? Pero están capacitados para... ¿no? Tratar con niños. O sea, yo hace poco he visto, ¿no?, una situación de personas que tienen muchas ganas, ¿no? Que van con muy buenas intenciones, pero no sé, simplemente para pesar a un niño, ¿no? Obviamente yo no tenía idea, hace poco me enteré. yo veía niños que subían a la balanza y todos lloraban y todo era una así una sí, cosa terrible que dices qué angustia. Y vino una nutricionista que trabaja con nosotros, que es especialista y justamente ha trabajado con niños mucho tiempo, y ella me dijo, claro, es que hay que hacerlo por descarte, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Y en realidad era, si un niño es pequeño, puede subir una mamá con el niño a la balanza, ¿no? Y luego se descuenta lo que la mamá pesa sola. Pero en realidad, ¿cómo hay estas diferentes técnicas, ajá, o posibilidades de hacer de que no sea tan traumático la visita, claro, al doctor?
Tal vez, ¿no?, que ahí no pesa bien, dicen.
Sí, pero bueno.
Sí, bueno, o sea, es peor que...
Es claro, terrible.
O sea, es una medida, claro, mucho mejor y llevadera para el niño. O sea, que yo creo, sí, que 1 o 2 kilos de más realmente no va a afectar en cuanto a la evaluación. Si siempre lo, sí, pesan así, entonces de hecho...
Claro, ves claro, el proceso, ajá, ves la evolución, pero... Sí, incluso en las formas de tratar o las recomendaciones, ¿no? Porque llegan muchas mamás y nos dicen, sí, normalmente, ¿por qué llegan las mamás al centro? Porque, uh-huh, te dicen, es que he ido a la posta y me han dicho, mi hija no gatea o mi hija no camina, entonces está mal y necesita estimulación, sí, ¿no? ¿Y quién te ha dicho eso? En la posta. ¿Y qué te han enseñado, sí, en la posta? Hacer masajes.
Sí.
Entonces... Claro, total. Si tenemos personal de salud, ¿no? Que en verdad sigue pensando de esta forma y que sigue.
Y que no tiene idea acerca del respeto, porque igual, por ejemplo, cuando uno, bueno, yo que estoy trabajando, es como que revisas el DCN y es como a la edad de 3 años tiene que hacer lograr esto. Y tú dices, pero es que este niño acaba de venir de un proceso, de un ambiente súper macro, de repente trabajar con formatos muy grandes, y realmente pretender que de un año a otro vengas y le pongas una hoja 4 y pinte y te haga un dibujo esquemático hermoso, es como que...
¿Qué DCN? ¿De qué año el DCN?
Claro, porque la escuela cambió un poco.
Cambiado.
Pero, no. Pero obviamente tienes razón de que sí, también no, se espera mucho también, ¿no? Y al esperar mucho... se pone el ojo en lo que probablemente no importa en ese momento y no se pone el ojo en todo lo demás que el niño logró, claro, y todo lo que, exacto, hizo, ¿no?
Claro, de todas maneras yo creo que hay que trabajar con todos los agentes, o sea, si venimos pensando en y hablando del sentido de comunidad y de lo importante que son los otros factores aparte de la escuela, papás, vecinos, no sé, la gente, la población en general, porque de alguna manera u otra así sea un barrio pequeño, quieras o no, tiene su propia cultura, de alguna manera, se puede decir, ¿no? Entonces, de hecho, eso influye en la crianza y en cómo se están viendo los niños a ellos mismos y cómo están viendo su realidad y su contexto, ¿no? Uh-huh. De repente, ahora que estamos en una coyuntura política así, un poco complicada, ¿no? Y compleja, difícil. Entonces, ustedes, desde su experiencia, ¿qué es lo que creen que necesita aportar el Estado ahora? Porque de hecho, bueno, Selva tiene una visión un poco más del ministerio, pero de hecho Fiorella también debe tener idea. Entonces, ¿cómo es que ven esto? ¿Qué dicen que de repente necesitamos mejorar, aportar? ¿O bajo qué enfoque se está rigiendo el ministerio ahora con este nuevo cambio del DCN, que al parecer es como una integración de las rutas y del nuevo, el nuevo currículo? Entonces es como que es un buen intento realmente, a decir verdad.
Bueno, yo creo que hay miles de retos, ¿no?, que se les tiene que plantear al próximo gobierno, que esperemos que lo puedan cumplir, ¿no? O por lo menos, yo siento que en el avance en el temas de EIB, de Educación Intercultural Bilingüe, ha habido muchísimo. Uh-huh. La dirección ha hecho muchos materiales cuadernos de trabajos para inicial, para primaria, en varias lenguas, uh-huh, indígenas. Ya ahorita perdí la cuenta, creo que son como 12. Uh-huh. Se han normalizado los alfabetos indígenas de varias lenguas amazónicas y andinas. Eso también ha sido un gran avance. O sea, han habido avances miles. El 23 justo, mi directora, Elena Burga Cabrera, va a presentar todos los avances que se han tenido en EIB y va a presentar todos los materiales que se han logrado hacer, ¿no? Pero igual hay miles de desafíos. O sea, en el Perú hay una falta de maestros indígenas increíble. O sea, creo que uno de los datos que pasaron son como 23,000 maestros que necesitan que hablen la lengua, además, que es tan importante, ¿no? En la zona en donde nosotros trabajamos, la mayoría son promotoras que no tienen nadita de formación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es tan importante partir de eso, asumir la particularidad de cada pueblo indígena y de sus características, y no pensar en una educación homogeneizante, sino claro, justamente en una educación intercultural, ¿no? En el que se pueda partir de este diálogo de saberes. Para el tema de la primera infancia se tiene que trabajar a nivel multisectorial. Miren cómo Colombia nos lleva, pues, luces en ese sentido con su estrategia de cero a siempre, que es una estrategia de la presidencia, o sea, lo lidera la presidencia, ningún ministerio, ¿no? Sino esa estrategia abarca todos los ámbitos del niño, y todos los ministerios trabajan con un solo fin. Eso es súper importante. Y bueno, de ahí hay miles de retos, ¿no? Miles de retos. Este tipo de programas de atención a primera infancia con población indígena se deberían de seguir realizando. Nosotros en la DIGEVIR estamos como en conversaciones con los gobiernos regionales de Amazonas, para los pueblos Ahuajón y Huampis, con el gobierno regional de Ucayale para el pueblo Shipibo, y con Puno para todo un contexto aymara, para poder hacer lo mismo que se hizo en la Amazonía, ¿no? Claro. Pero en estas zonas, porque en Loreto ha causado gran impacto en las familias. Tú vas, les dices hablas con las familias y te van a decir cómo esto les ha a ellos aportado y servido, ¿no? Entonces, seguir bajo esa línea, ojalá que quien asuma el próximo gobierno pues lo pueda hacer.
Políticas de Estado, ¿no? O sea, políticas de Estado, porque en verdad el tema creo que es que durante mucho tiempo es cambio de gobierno, cambio de programa, cambio de política, cambio de, ¿no?
Cambio de todo.
Bueno, la política debería de continuar, ¿no?
Claro, si es una política de Estado, eso, el presidente es el que tiene que ver que esto se genere de forma multisectorial y no dividirlo tanto, ¿no? Creo que...
Porque siempre es como, ya hicimos bien este proyecto, nos está yendo súper bien, es como, pero ya viene el cambio de gobierno, ya... abandonemos,
sí, y
tiramos
bueno,
del barco, es como
la
ya,
percepción que yo tengo es que muchos programas inician, ¿no? O sea, inicia un gobierno, inician programas demasiado rápido, que probablemente no han sido programas que se han cuajado bien, se empiezan a evaluar, cuando se encuentra un problema, viene el siguiente gobierno, entonces ese programa ya no va, y hay un programa nuevo, ¿no? Y ese tipo de cosas al final no avanzamos, ¿no?
Sí, en realidad... el tiempo ya no nos da para más, hemos hablado de muchísimos temas y realmente agradezco que hoy día estén aquí y hayan aportado y nutrido muchísimo la conversación de hoy. Definitivamente hay muchas cosas que debemos cambiar y que en las que debemos seguir trabajando, las que estamos todavía formándonos y que ya estamos a un pasito de salir y empezar a trabajar. Hoy día no va a haber ping pong porque estamos un poco, aunque creo que sí, creo que en un minuto podemos hacer un ping pong súper rápido. Voy a decirles algunas palabras y ustedes me tienen que decir la primera oración, pensamiento, idea, palabra que se les venga a la mente. La primera es infancia peruana.
Lo más importante.
Ah, yo también. Sí. corazón.
Educación inicial.
Una urgencia.
La base.
Facultad de Educación.
Alma mater.
Alma mater.
Profesora.
Para mí, sentimiento, corazón. Si
una
no, no.
Tarea valiosísima.
PUC.
Mi alma mater.
Ay, la mejor universidad del Perú.
¿Y Perú?
Mi corazón entero para hacer que las cosas sucedan en este país.
Mi país.
Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Voy a leer rapidísimo la agenda. Hoy día hay un evento súper importante. La presentación de políticas educativas para el quinquenio 2016-2021 organizado por la Facultad y la OEI y Vota por Educación. Representantes de PPK y Fuerza Popular hoy día presentarán sus propuestas en el Auditorio de Ciencias Sociales a partir de las 5:45. Importante también para quienes no alcanzaron cupo, hay una retransmisión en el auditorio de la facultad, así que vayan, estén atentos, es necesario que votemos informado, por favor. Ya pueden informarse en la página web acerca de las diplomaturas de especialización y también asistir al 12º Encuentro de Derechos Humanos Ciudadanos, la Democracia No Llega Sola, que es hasta el 20 de mayo y realmente está recomendadísimo. Ya ha ido a una de las ponencias y está sumamente interesante, así que vayan. Y eso ha sido todo por hoy, nos despedimos, adiós,
cuídense, nos vemos el próximo miércoles en Educación en Acción por Zona PUC. Adiós.